Ese no dejar pasar no debe implicar medir quién está más deconstruido y únicamente señalar con el dedo acusador y cancelar al otro.
Lautaro Gianola es magíster en género y desarrollo por Flaxo Ecuador. ¿Qué significa ser varón?
En primer lugar, me parece importante señalar que no hay un significado único y monolítico del ser varón, sino tantos como sujetos se identifican, en tanto que varones, independientemente de su genitalidad. En el plano personal, el significado se ha ido transformando a lo largo de la vida. Así fue pasando del significado acrítico del deber ser varón a una vivencia crítica del estar siendo. Este tránsito me posibilitó la toma de conciencia del poder que implica ser un varón cis heterosexual blanco en la sociedad en general y en las relaciones interpersonales en particular. Es por eso que el significado del ser varón ha variado a lo largo de mi experiencia vital. Durante la infancia y sobre todo la adolescencia, este significado, y con el diario del lunes, claro, estaba atravesado por el peso de no poder cumplir con ciertos mandatos, sobre todo aquellos vinculados al cuerpo y la sexualidad, peso que perduró durante los primeros años de la vida adulta. El paso del significado, aún estar siendo varón, me fue posible gracias a la escucha y el diálogo con compañeras feministas, lecturas y conversaciones con otros varones. El estar siendo implica la toma de conciencia de los mandatos, los discursos y las propias prácticas masculinas. Es decir, no solo reconocer aquello que se espera de uno, sino también cómo uno tiende a reproducir el modelo tradicional de masculinidad. En la actualidad, el estar siendo varón significa para mí cuestionarme en clave feminista todo lo aprendido, responsabilizarme de mis propios actos y trabajar en pos de construir relaciones igualitarias.
¿Por qué necesitamos pensar en masculinidades igualitarias?
Creo en la necesidad de no solo pensar en masculinidades igualitarias, sino de transformar esos pensamientos en acciones prácticas por la igualdad. Para esto es necesario superar una de las herramientas más asentadas que presenta el patriarcado para reproducir y sostener las desigualdades. Me refiero al pensamiento binario. En este sentido, pensar las masculinidades igualitarias implica superar esa falsa dicotomía entre viejas y nuevas masculinidades para comprender que las masculinidades no se vinculan con la genitalidad, son diversas y por sobre todas las cosas son situadas. Pensar masculinidades igualitarias implica aportar un granito de arena en la construcción de un nuevo contrato social. Uno que no se base en el pacto sexual fundacional de nuestras sociedades señalado por Carol Pittman a fines de los 80, en el cual los hombres nos autoproclamamos dueños legítimos del poder, de lo público y centro del universo. Para realizar este ejercicio, es fundamental no quitarnos los lentes violetas que nos aportan los feminismos. Sin ellos, corremos el riesgo de perder de vista justamente la cuestión del poder, no solo en lo teórico, sino por sobre todo en lo práctico, en el ejercicio de la propia masculinidad y los privilegios heredados. Si quitamos del centro la cuestión del poder, vamos a caer en meros cambios estéticos de la masculinidad que nada van a modificar la profundidad de las desigualdades de género que aún existen en nuestra sociedad. En otras palabras, le estaríamos haciendo el juego al patriarcado. Repensar las masculinidades en clave feminista implica no una meta, una bandera de llegada, sino el punto de inicio de un trabajo constante para hacer de nuestra sociedad un lugar más justo y libre de violencias.
¿Cómo te parece que podemos propiciar el cambio social hacia relaciones intergéneros más igualitarias, más democráticas?
Creo que hay diferentes caminos complementarios. En lo micro de las relaciones interpersonales, cercanas, y como varón, creo necesario que rompamos los pactos de silencio y complicidad que históricamente se nos han enseñado y hemos reproducido. Dejar de mirar por otro lado cuando un amigo, familiar o conocido ejerce violencia, o que se nos marque cuando es uno quien la ha ejercido o la está ejerciendo. Ahora bien, ese no dejar pasar no debe implicar medir quién está más deconstruido y únicamente señalar con el dedo acusador y cancelar al otro. Por el contrario, creo necesario allí abrir el diálogo, la escucha, problematizar y reflexionar sobre las prácticas. Caso contrario, quien reproduzca relaciones no democráticas y violentas se irá a reproducir dichas prácticas a otro lado sin que nada cambie. En un plano más macro, creo fundamental el involucramiento del Estado a través de políticas públicas eficientes. Políticas públicas que no apunten únicamente a la reeducación de aquellos varones judicializados por el ejercicio de la violencia, como sucede en los escasos y aislados ejemplos que en la actualidad conocemos, hecho que demuestra lo tarde que llegamos al problema. Para prevenir las violencias que reproducen relaciones no democráticas, el Estado debe implementar políticas públicas que apunten a trabajar y crear espacios de sensibilización y problematización en lugares donde estos temas no están en agenda. Clubes de barrio, juntas vecinales, fábricas, sindicatos y un montón de etcéteras. Este trabajo es crucial que se realice articulando con las organizaciones sociales que ya se encuentran trabajando en el territorio y sin desfinanciar las políticas públicas destinadas a mujeres y a integrantes del colectivo LGBTIQ+.
Si te gustó este podcast, podés suscribirte y también difundirlo. Te invito además a visitar mi página web sebastianfonseca.ar.